Tomen aire. Tomen tanto aire como puedan. Esta historia debería durar el tiempo que logren retener el aliento, y después un poco más. Así que escuchen tan rápido como les sea posible. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pegging. Esto es cuando a un tipo le meten un dildo por el culo. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin manos. A esa edad, este amigo ya era un pequeño maníaco sexual. Siempre estaba buscando una manera mejor de acabar. Así que decide que va a comprarse una zanahoria y un poco de vaselina para llevar a cabo esa pequeña investigación personal. Después se imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado. La zanahoria solitaria y la vaselina moviéndose sobre la cinta de goma. Todos los empleados en fila, observando. Todos viendo la gran noche que ha planeado. Entonces mi amigo compra leche y huevos y azúcar y una zanahoria. Todos los ingredientes para una tarta de zanahorias. Y vaselina. Como si fuera a su casa a meterse una tarta de zanahorias por el culo. Ya en su casa, talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta. La unta con vaselina y se la mete en el culo. Entonces nada, ningún orgasmo, nada pasa, salvo que le duele. La madre de mi amigo le grita que es hora de la cena, le dice que baje inmediatamente. Él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladiza y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama. Después de la cena, va a buscar la zanahoria, pero ya no está allí. Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla. Así que de ninguna manera podía encontrar la zanahoria. Esa zanahoria cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, todavía brillante de vaselina y apestando. Mi amigo espera meses bajo una nube oscura, esperando que sus padres lo confronten, y nunca lo hacen, nunca. Incluso ahora que ha crecido, esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños, cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos, los nietos de sus padres. Esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos, ese algo demasiado espantoso para ser nombrado. Los franceses tienen una frase, ingenio de escalera. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta, pero es demasiado tarde. Digamos que usted está en una fiesta y alguien lo insulta. Bajo presión, con todos mirando, usted dice algo tonto. Pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, la magia. A usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho. La perfecta réplica humillante. Ese es el ingenio de escalera. El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas que uno realmente dice cuando está bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre. De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando hacia atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban con una toalla alrededor del cuello, atada al ropero de la habitación, y el chico muerto. Esperma por todas partes. Por supuesto, los padres limpiaban todo, le ponían pantalones al chico, hacían que se viera mejor, al menos intencional. Un típico triste suicidio adolescente. Otro amigo mío, un chico de la escuela con su hermano mayor en el ejército, contaba que los tipos en Medio Oriente se masturban distinto a como lo hacemos nosotros. A su hermano lo habían enviado a un país de camellos, donde los mercados públicos venden lo que podrían ser elegantes cortapapeles. Cada herramienta es una delgada vara de plata lustrada o aleación, quizá tan larga como una mano, con una gran punta, a veces una gran bola de metal o el tipo de mango refinado que se puede encontrar en una espada. Este hermano en el ejército decía que los árabes se ponen al palo y después se insertan esta vara de metal por la uretra dentro de todo el largo de su erección y se masturban con la vara adentro. Y eso hace que masturbarse sea mucho mejor, más intenso. Es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo y manda a casa a dichos franceses y útiles sugerencias para masturbarse. Después de esto, un día, el hermano menor falta a la escuela. Esa noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas, porque está en el hospital. Tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas. Dice que todos tienen que compartir la misma televisión. Su única privacidad es una cortina. Sus padres no lo visitan. Por teléfono dice que sus padres ahora mismo podrían matar al hermano mayor que está en el ejército. También dice que el día anterior estaba un poco drogado. Estaba en su casa, en su habitación, tirado en la cama, con una vela encendida y hojeando revistas porno, preparado para masturbarse. Todo esto después de escuchar la historia del hermano en el ejército. Esa referencia muy útil acerca de cómo se masturban los árabes. El chico mira alrededor para encontrar algo que podría ayudarlo. Un bolígrafo es demasiado grande. Un lápiz, demasiado grande y duro. Pero cuando la punta de la vela gotea, se logra una delgada y suave tira de cera. La frota y la moldea entre las palmas de sus manos. Larga y suave y delgada. Drogado y caliente se la introduce, más y más profundo, por la uretra. Con un gran resto de cera todavía asomándose, se pone a trabajar. Aún hoy dicen que los árabes son muy astutos, que reinventaron por completo la masturbación. Acostado en la cama, la cosa se pone tan buena que el chico no puede controlar el camino de la cera. Está a punto de lograrlo cuando la cera ya no se asoma por fuera de su erección. La delgada tira de cera se ha quedado dentro, por completo. Tan adentro que no puede sentir su presencia en la uretra. Desde abajo, su madre grita que es hora de la cena. Dice que tiene que bajar de inmediato. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero tienen vidas muy parecidas. Después de la cena, al chico le empiezan a doler las tripas. Es cera, así que se imagina que se derretirá adentro y lameará. Ahora le duele la espalda, los riñones. No puede pararse derecho. El chico está hablando por teléfono desde su cama del hospital y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando. Programas de juegos de televisión. Las radiografías muestran la verdad. Algo largo y delgado doblado dentro de su vejiga. Esta larga y delgada V corta, dentro suyo está almacenando todos los minerales de su orina. Se está poniendo más grande y dura, cubierta con cristales de calcio. Golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga, obturando la salida de su orina. Sus riñones están trabados. Lo poco que gotea de su pene está rojo de sangre. El chico, sus padres y toda la familia mirando las radiografías con el médico y las enfermeras parados allí. La gran V corta de cera brillando para que todos la vean. Tiene que decir la verdad. La forma en que se masturban los árabes. Lo que le escribió su hermano en el ejército. En el teléfono, ahora, se pone a llorar. Pagaron la operación de vejiga con el dinero ahorrado para la universidad. Un error estúpido. Ahora jamás será abogado. Meterse cosas adentro. Meterse dentro de cosas. Una vela en la pija o la cabeza en una horca siempre serán grandes problemas. Lo que a mí me metió en problemas lo llamo bucear por perlas. Esto significa masturbarse bajo el agua, sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres. Respiraba hondo, con una patada me iba al fondo y me desgraciaba en mis pantaloncitos. Luego me quedaba sentado en el fondo 2, 3, 4 minutos. Solo por masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar. Si hubiera tenido una casa para mí solo, lo habría hecho durante tardes enteras. Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma colgaba sobre mí en grandes y gordas gotas lechosas. Después había más buceo para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear por perlas. Aún con el cloro me preocupaba mi hermana o, por Dios, mi madre. Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo. Que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando y diera a luz a un bebé de 2 cabezas retardado. Las 2 cabezas me mirarían a mí, el padre y el tío. Pero al final, lo que te preocupa nunca es lo que te arruina. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta y la bomba de circulación. La mejor parte era desnudarse y sentarse allí. Como dicen los franceses, ¿a quién no le gusta que le chupen el culo? De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico masturbándose a un chico que nunca será abogado. En un minuto estoy acomodado en el fondo de la piscina y el cielo ondula celeste a través de 1.5 metros de agua sobre mi cabeza. El mundo está silencioso, salvo por el latido del corazón en mis oídos. Los pantaloncitos amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad, por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo de la pileta y estoy meneando mi culo blanco y flaco sobre esa sensación. Tengo aire suficiente y la pija en la mano. Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mano me lleva casi al punto de acabar y me detengo. Nado hacia la superficie para tomar aire. Vuelvo a bajar y me siento en el fondo. Hago esto una y otra vez. Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara. La succión es como una descarga que nunca se detiene. Con la pija dura, mientras me chupan el culo, no necesito aire. El corazón late en los oídos. Me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de mis ojos. Mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte el fondo de concreto. Los dedos de los pies se vuelven azules. Los dedos de los pies y las manos arrugados por estar tanto tiempo en el agua. Y después dejo que suceda. Las grandes gotas blancas se sueltan. Las perlas. Entonces necesito aire. Pero cuando intento dar una patada para elevarme, no puedo. No puedo sacar los pies. Mi culo está atrapado. Los paramédicos de emergencias dirán que cada año cerca de 150 personas se quedan atascadas de este modo, chupadas por la bomba de circulación. Quedan atrapados por el pelo largo o el culo y se ahogan. Cada año, cantidad de gente se ahoga, la mayoría en Florida. Solo que la gente no habla del tema, ni siquiera los franceses, que hablan acerca de todo. Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo, logro medio incorporarme cuando siento el tirón en mi culo. Con el pie pateo el fondo. Me estoy liberando, pero al no tocar el concreto tampoco llego al aire. Todavía pateando bajo el agua, revoleando los brazos, estoy a medio camino de la superficie cuando no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son fuertes y rápidos. Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos, me doy vuelta para mirar. Pero no tiene sentido. Esta soga gruesa, una especie de serpiente azul blancuzca trenzada con venas, ha salido del desagüe y está agarrada a mi culo. Algunas de las venas gotean rojo, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente. La sangre se disemina, desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente se pueden ver restos de una comida a medio digerir. Es la única forma en que tenga sentido. Algún horrible monstruo marino, una serpiente del mar, algo que nunca vio la luz del día, se ha estado escondiendo en el oscuro fondo del desagüe de la pileta y quiere comerme. Así que la pateo. Pateo su piel resbalosa y gomosa y llena de venas, pero cada vez sale más del desagüe. Ahora quizás sea tan larga como mi pierna, pero aún me retiene del culo. Con otra patada estoy a 2 centímetros de lograr tomar aire. Todavía sintiendo que la serpiente tira de mi culo, estoy a 1 centímetro de escapar. Dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y maníes. También se puede ver una brillante bola anaranjada. Es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso, para que consiga una beca gracias al fútbol. Con hierro, extra y ácidos grasos omega 3. Ver esa pastilla me salva la vida. No es una serpiente. Es mi largo intestino, mi colon, arrancado de mi cuerpo. lo que los doctores llaman prolapso, mis tripas chupadas por el desagüe. Los paramédicos dirán que una bomba de agua de piscina larga 360 litros de agua por minuto. Esos son unos 200 kilos de presión. El gran problema es que por dentro estamos interconectados. Nuestro culo es solo la parte final de nuestra boca. Si me suelto, la bomba sigue trabajando, desenredando mis entrañas hasta llegar a mi boca. Imaginen cagar 200 kilos de mierda y podrán apreciar cómo esto puede destrozarte. Lo que puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor. No de la misma manera que duele la piel. Los doctores llaman materia fecal a lo que uno digiere, pero antes es comida digerida, bolsones de una mugre delgada y corrediza decorada con maíz, maníes y arvejas. Esa es la sopa de sangre, maíz, mierda, esperma y maníes que flota a mi alrededor. Aún con mis tripas saliendo de mi culo, conmigo sosteniendo lo que queda, aún entonces mi prioridad era volver a ponerme el pantaloncito. Dios no permita que mis padres me vean la pija. Una de mis manos está apretada en un puño alrededor de mi culo. La otra trata de sacar el pantaloncito amarillo del cuello. Pero ponérmelos es imposible. Si quieren saber cómo se sienten los intestinos, compren uno de esos condones de piel de cabra. Sáquenlo y desenróllenlo. Llénenlo con mantequilla de maní. Cúbranlo con lubricante y sosténganlo bajo el agua. Después traten de rasgarlo. Traten de abrirlo en dos. Es demasiado duro y gomoso. Es tan resbaladizo que no se puede sostener. Un condón de piel de cabra. Eso es un intestino. ¿Ven contra lo que estoy luchando? Si me dejo ir por un segundo, me destripo. Si nado hacia la superficie para buscar una bocanada de aire, me destripo. Si no nado, me ahogo. Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto. Lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo es un gran feto desnudo, acurrucado sobre sí mismo, flotando en el agua sucia de la piscina del patio, sostenido por atrás por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas. El opuesto de un adolescente que se ahorca cuando se masturba. Este es el bebé que trajeron del hospital 13 años atrás. Este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario. El que los cuidaría cuando fueran viejos. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando, desnudo y muerto, todo alrededor de grandes y lechosas perlas de esperma desperdiciada. Eso, o mis padres me encontrarán envuelto en una toalla, ensangrentada, desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina, mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mis pantaloncitos amarillos. Algo de lo que ni los franceses hablarían. Ese hermano mayor en el ejército nos enseñó otra buena frase, rusa. Cuando nosotros decimos necesito eso como necesito un agujero en la cabeza, los rusos dicen necesito eso como necesito dientes en el culo. Esas historias sobre cómo los animales capturados por una trampa se mastican su propia pierna. Cualquier coyote puede decir que un par de mordiscos son mucho mejores que morir. Mierda. Aunque no seas ruso, algún día podrías querer esos dientes. De otra manera, lo que tenés que hacer es retorcerte, dar vueltas, enganchar un codo detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara. Morder tu propio culo. Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar. No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita. No si querés besarla antes de ir a dormir. Si les cuento qué gusto tenía, nunca volverían a comer calamares. Es difícil decir qué les disgustó más a mis padres, cómo me metí en el problema o cómo me salvé. Después del hospital, mi madre dijo, «No sabías lo que hacías, amor. Estabas en shock». Y aprendió a cocinar huevos pasados por agua. Toda esa gente asqueada o que me tiene lástima, la necesito como necesito dientes en el culo. Hoy en día la gente me dice que soy demasiado delgado. En las cenas, la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que prepararon. La carne asada me mata. El jamón cocido. Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale siendo todavía comida. Chauchas o atún en lata. Me levanto y me los encuentro allí, en el inodoro. Después de sufrir una disección radical de los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene 1.5 metros de intestino grueso. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros. Así que nunca obtuve una beca deportiva ni un título. Mis dos amigos, el chico de la acera y el de la zanahoria, crecieron. Se pusieron grandotes, pero yo nunca llegué a pesar 1 kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina. Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue el perro. El perro de la familia se cayó al agua y se ahogó. El cuerpo muerto quedó atrapado en el desagüe. Aun cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo gomoso, un aguachento resto de intestino con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro, mi padre solo dijo: «Ese maldito perro estaba loco». Desde la ventana de mi pieza en el primer piso podía escuchar a mi papá decir: «No se podía confiar 1 segundo en ese perro». Después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual. Aun cuando cambiaron el agua de la pileta, aun después de que vendieron la casa y nos mudamos a otro estado, aun después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo hice. Este fue el cuento corto Tripas, de Chuck Palahniuk. Espero que no lo hayan escuchado mientras comían o cogían. Soy Fer Casals. Chao.